Ok, vamos a seguir con nuestro tema, el diseño divino del matrimonio. Y en esta oportunidad vamos a hablar del diseño divino de Dios para el rol de la mujer. Y voy a leer solo un versículo, aunque nos estaremos centrando en los versículos 18 al 23, y con eso ya agotamos todos los versículos de nuestro texto. Leo el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Oramos, Señor, nuevamente. Nosotros necesitamos tu ayuda, necesitamos que tu Santo Espíritu sea quien hable a nuestros corazones. Sabemos que de manera natural nuestros corazones no son sensibles a tu palabra. Es tu Espíritu quien moldea, quien ablanda el corazón humano y hace que la palabra pueda ser sembrada y dar fruto. Haz esto en esta mañana, así como tú lo has prometido. Confiamos en ti y esperamos que todos saldremos de aquí diciendo Dios me ha hablado y con la disposición de renovar nuestros matrimonios para el bien nuestro y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero comenzar en esta oportunidad hablándole de algo que usted no lo ve bien claro, porque usted sabe que hay mucho que se pierde en la traducción de la Biblia. Entonces, hay esta parte del relato de la creación de la mujer. No se ve bien en nuestro idioma, pero así como está en el original. Yo espero que usted entienda que estoy bromeando, ¿verdad? Pero la idea es que Dios se acercó a Adán y le dijo lo siguiente. Adán, quiero hacerte un regalo. Te haré una compañera que estará completamente entregada a ti. Ella te tratará siempre con absoluto respeto. Se reirá de todos tus chistes. Te apoyará 100% en todas tus decisiones. Atenderá absolutamente todas tus necesidades. Te amará incondicionalmente. Te tratará siempre como un rey. Tú solo dirás una palabra y ella estará lista para obedecerla sin cuestionarte. Adán, entusiasmado, le dice, ¡wow, Señor, qué regalo tan tremendo! ¡Tráemela, tráemela pronto! Y Dios le dice, hay una situación. Para poder hacerte una mujer así, tengo que quitarte un brazo, una pierna, uno de tus riñones y la mitad de tu hígado. Adán se queda con las manos en la cabeza por un momento y le dice, Señor, ¿qué me puedes dar a cambio de una costilla? Y así surgió la mujer como la tenemos hoy. Obviamente, eso es un chiste. Sin embargo, en ese chiste hay dos verdades muy importantes. Una, que la mujer con la que todos los hombres sueñan no existe. Hermano, no existe. Esa mujer ideal, es de las ideas. No existe. Pero lo segundo y más importante que aprendemos de ese chiste es que la realidad es que para tener una mujer como nosotros quisiéramos, por lo menos lo más parecido a lo que quisiéramos que sea, o mejor aún, a lo que Dios ha diseñado que sea, eso va a requerir algo de nosotros como hombres también. Nosotros ya vimos en el mensaje anterior, estamos llamados a pastorear, instruir, dirigir a nuestras mujeres, y nosotros somos los que tenemos como hombres que ayudar a nuestras mujeres a ser esa mujer según el diseño de Dios. Y eso siempre va a demandar de nosotros tiempo, esfuerzo y mucho sacrificio. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque a pesar de que nuestro tema, como dijimos, es este, el diseño divino para el rol de la esposa, nosotros vamos a hablar de la esposa, pero no solamente a las esposas. De nuevo, como hombres, a nosotros nos toca asegurarnos de ayudar a nuestras esposas a hacer lo que deben ser. Así que esto nos compete a todos y voy a hablar tanto a hombres como a mujeres en esta oportunidad. Y vamos a enfocar este tema siguiendo tres puntos que son estos. Vamos a, en este pasaje, a ver la necesidad de la mujer, la creación de la mujer y la vocación de la mujer en lo que respecta a la relación con su marido. Entrando inmediatamente a considerar el primero, la Biblia, el Señor dejó claro la necesidad de la mujer con estas palabras muy contundentes. No es bueno que el hombre esté solo. Y para usted entender la profundidad de esas palabras, usted tiene que saber que es la primera vez que eso se menciona en todo el relato de creación. Dios había dicho ya 6 veces hasta ese momento que todo lo que había hecho era bueno. Miren aquí el relato de Génesis 1 que nos va dando la creación por orden, lo que Dios fue haciendo cada día. Dios crea la luz y dice que era buena, Génesis 1:4. Dios crea la tierra, la separa de las aguas y vio que era bueno. Dios produce a la tierra plantas, hierba verde y vio que era bueno. Génesis 1:18, Dios puso las lumbreras en el cielo y vio que era bueno. Génesis 1:21, Dios creó los grandes monstruos marinos y las aves y vio que era bueno. Génesis 1:25, Dios creó los animales de la tierra y vio que era bueno. Y entonces ahí es donde llegamos a Génesis 2, versículos 26 al 27. Y algo que muchas personas no entienden, pero usted debe comprender, el relato de Génesis 2 que nosotros hemos estado estudiando es una inclusión dentro del versículo 27. Para que usted me entienda, mucha gente ve este relato de la creación de Génesis 1 y ve que Dios creó al hombre y la mujer, y luego ve Génesis 2, Dios creando al hombre y después a Eva. Y hay personas que entienden que son dos creaciones diferentes, incluso hay por ahí gente que propone que hay dos razas humanas diferentes. Eso es antibíblico. El apóstol Pablo dice que de una sola carne hizo Dios todo el linaje de los hombres. Lo que sucede es que Génesis 2 es una expansión de lo que pasó, de lo que se cuenta en Génesis 1:27. Es decir, en Génesis 1 Dios viene haciendo un recuento de la creación en orden, de lo que Él creó. Y luego, como si fuera un folder de Windows, Él le da un clic en Génesis capítulo 2 al 1:27 y nos enseña cómo fue que Dios creó al hombre, las cosas que pasaron y cómo creó la mujer. Entonces, lo que le quiero decir es esto. Dios ha dicho ya 6 veces, es bueno, es bueno, es bueno, hasta que llegamos a Génesis 27 y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó varón, y Dios dijo que no es bueno. ¿Qué estaba diciendo Dios cuando dice esa expresión, no es bueno, habiendo creado al hombre sin crear a la mujer todavía? Lo primero que usted tiene que entender es que no estaba diciendo que era moralmente malo. No había pecado en el mundo, no había maldad, no había nada moralmente malo. Eso no es lo que Dios estaba diciendo. Tampoco Dios estaba diciendo que había algún desperfecto. Todas las obras de Dios son perfectas. Todo está bien como lo hizo. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? La expresión no es bueno simplemente significa que no estaba completo. Todo lo que Dios había hecho antes estaba completo como estaba. No había que hacerle nada, no había que añadirle nada. Y por eso Dios dice, es bueno. Pero cuando Dios crea al hombre sin crear la mujer, Dios dice, esto no está completo así. Lo deja claro. Como va a ser una pausa para hacer las cosas que vimos que encomendó al hombre, Él dice, esto no está completo. ¿Y por qué eso es importante, hermano? Esto es grandioso. Eso nos enseña que la creación está incompleta sin las mujeres. ¿Usted me oyó? La creación, el universo está incompleto. Las mujeres le aportan al mundo, a la vida, a la creación, cosas que los hombres no pueden aportarle. Imagínese lo que sería un mundo sin mujeres. ¿Usted se puede imaginar eso? La baticueva de Batman, más o menos sería. Todo negro, sombrío y lleno de artefactos electrónicos. Eso sería un mundo sin mujeres. Las mujeres le aportan vida, le aportan color, le aportan gracia al mundo que Dios creó. Señores, y de nuevo, estas son las cosas que yo no entiendo cuando la gente me dice que el Dios de la Biblia y la Biblia es machista. Fue Dios que dijo, un mundo sin mujeres está incompleto. La mujer es esencial, aporta cosas que el hombre nunca podrá aportar. Pero no solamente eso. Es más específicamente, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Dios estaba diciendo que el hombre está incompleto sin la mujer. Eso es lo que Dios está diciendo. Hermano, ¿tú estás consciente de esa realidad? El hombre macho masculino está incompleto sin mujer. Yo sé que eso parece chocante, parecería que minimiza la soltería, pero déjeme decirle algo y se lo voy a mostrar con la Biblia. En la Biblia, el hombre está incompleto por sí solo y necesita una de dos cosas. O una mujer que lo complete o un don de Dios para estar completo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Aparte de un don de Dios dado especialmente en Jesucristo, un hombre siempre necesita una mujer para poder cumplir con los propósitos de Dios en su vida. Y se lo pruebo aquí. Mire cómo el Señor Jesucristo en Mateo 19, versículo 10 al 11, le responde a la expresión de los discípulos, mire esto, ¿usted cree que las cosas que yo he dicho son fuertes? Siempre que hablamos de la Biblia conforme al diseño divino, va a chocar con nuestra naturaleza caída y vamos a encontrar esto demasiado fuerte. Si usted encontró que era fuerte, eso mismo encontraron los hombres del tiempo del Señor cuando Él habló del matrimonio, y la respuesta de los discípulos dijo, bueno, pues mejor no casarse, si eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino a quienes es dado. El hombre necesita o casarse o un don de Dios para estar completo. De manera natural no estamos completos. Mírelo aquí como Pablo lo pone también, hablando de su caso particular. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Él está hablando como yo soltero, que no se casen, de eso es que viene hablando. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de una manera y otro de otra. Hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo, sin mujeres estamos incompletos, aparte de un don especial que Dios nos dé. Mire aquí, le pongo algunas perlas sobre esto. Mire lo que dice Sujel Michelén, argumentando precisamente sobre esa frase de no es bueno que el hombre esté solo, lo que significa. Dice, el Señor nos hace ver en esta declaración que antes de crear a la mujer, el hombre estaba incompleto. Su deleite en el jardín del Edén no era total, porque le faltaba una compañera de su propia naturaleza que fuese su complemento. Miren aquí una cita de Richard Phillips sobre lo mismo. Tú y yo, hermano, estamos diseñados incompletos. Los hombres están creados por Dios no para permanecer aislados, sino con necesidad de compañía. Y la única compañía que cumple la intención de Dios en nuestras vidas es una mujer. Dios tiene la intención de que el hombre tenga una pareja que lleve la imagen de Dios junto con él, con el hombre, y que con el hombre pueda mirar hacia Dios y vivir para él. En otras palabras, las mujeres fueron creadas para completar la vida de los hombres, una de las razones por la que Dios la creó. Y las mujeres mejoran de por sí la vida de los hombres. Le pongo esta estadística, esto es un dato confirmado, probado, salió en una revista secular. Estudios han demostrado que los hombres casados tienen mucho más éxito en todas las áreas, incluyendo la económica, que los hombres solteros en situaciones similares como educación y experiencia laboral. En otra palabra, una mujer añade a un hombre y lo hace ser una mejor persona, lo hace ser mejor, al menos ese es el diseño de Dios, que ella le agregue cosas a su vida que él no puede hacer por sí mismo, de tal manera que esté una mejor persona. Mire, ese artículo, usted no lo puede ver porque está pequeñito allí, se llamaba Más Rico, No Más Pobre. Y trataba de contradecir la filosofía de que, bueno, si tú te casas, ahora tú vas a ser más pobre, porque ahora tú vas a tener que gastar tus bienes, compartirlo con una mujer. Dice, no, los hombres casados suelen prosperar más económicamente que los hombres solteros. La mujer lo hace ser más próspero. Y eso en todas las áreas. Y esto nos lleva, esto tiene aplicaciones para ambos. Primero para las mujeres. Hermana, ¿es la vida de tu marido mejor después que se casó contigo? Porque eso es parte de tu llamado. Dios te creó para ayudarlo a tener una vida mejor y más completa. Tú puedes decir eso. O tu marido, si yo le preguntara hoy, él diría, sí, mi vida es mejor. Bueno, hermano, yo no sé usted, pero mire, yo pienso en mi vida de soltero. Porque es que cuando uno es soltero, uno cree que es gente. Es después que tú te casas que tú te das cuenta. Y yo pienso en mi vida de soltero, a mí me da teriquito. Como cuando se te sube una cucaracha. ¡Uy! O sea, como mi mujer ha enriquecido mi vida, eso es una cosa increíble. Pero yo te pregunto, mujer, ¿ese eres tú? Si yo hablara con tu marido, él puede decir eso. Sí, mire, mi vida es de muchísima manera mejor después que me casé con mi mujer. Esa es parte de tu llamado, no hacerle su vida más amarga, más difícil, es hacerle su vida mejor. Pero ahora yo le pregunto también a los hermanos, hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú le reconociste eso a tu mujer? Porque déjeme decirle, yo conozco hombres que ellos están vivos por sus mujeres. Porque ellos ni siquiera saben, yo lo he dicho otras veces. Yo lo veo como médico, yo lo veía. Venían a consultarse. ¿Qué usted toma para la presión? Yo no sé, una pastillita chiquisica. Así, ¿cómo que se llama fulana? La mujer es que sabe qué es lo que él toma, cuándo se la toma, ella es que tiene. La mujer es que lo está manteniendo vivo y ni siquiera son capaces de reconocérselo y decirle, mi amor, gracias. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú miraste a tu mujer a los ojos y le dijiste, gracias, mi amor, porque mi vida es mucho mejor contigo? porque tenemos que hacer eso también. Yo sé que ya muchos están diciendo aquí, no era la mujer que usted le iba a hablar de por Dios. No, yo le dije que le iba a hablar a los dos. Pero si seguimos en el texto, lo segundo que aprendemos en el pasaje, o que nos habla el pasaje, es sobre la creación de la mujer. Y es muy interesante la manera como Dios crea a la mujer, porque usted sabe que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Sin embargo, cuando Dios fue a hacer la mujer, no la hizo del polvo de la tierra. Dios tomó parte del costado de Adán. Nuestra traducción dice una costilla, pero literalmente dice de su costado. Incluso dice carne y hueso, o sea que tomó tejido de todo tipo y formó la mujer. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué Dios lo hizo así? Dios no hace nada a lo loco. Todo lo que Dios hace tiene un propósito y quiere enseñarnos algo. Yo le enseñé que hasta el orden de creación fue para enseñarnos algo. Dios hizo a la mujer del costado del hombre con propósitos específicos que la Biblia nos presenta y que le voy a mostrar rápidamente cuatro realidades que se desprenden del hecho de que la mujer fue creada del costado del hombre. Lo primero, por supuesto, que debemos decir de eso es que nos habla de la igualdad ontológica de la mujer. La mujer es exactamente el mismo tipo de criatura del hombre, fue formada de él, de los elementos de él. Eso significa que ella tiene el mismo valor intrínseco. El hombre no es superior como propone el machismo, ni tampoco el hombre es inferior como propone el feminismo. Es igual en naturaleza, en valor. Por supuesto, aquí tenemos que volver a recordar que igualdad ontológica no significa igualdad de roles, porque es lo que muchos quieren usar, ese es el argumento. Si dicen, si la Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales, entonces ella puede hacer lo mismo que él. ¡No! Igualdad ontológica no significa igualdad de roles y responsabilidades, porque Dios asignó los roles y responsabilidades que le toca a cada uno. Claro que ella puede, en el sentido de tener la capacidad. De hecho, usted me ha oído decir, y yo estoy convencido, que las mujeres son más capaces que los hombres en la mayoría de los casos de hacer todas las cosas. Pero esto no es un asunto de capacidad. Es un asunto de diseño. Dios dijo lo que le toca a cada uno. Pero lo primero es que son iguales. Ahora, lo segundo que aprendemos del hecho de que Dios formó a la mujer del costado del hombre es el lugar que ella debe ocupar para él. Y como lo que está bien no hay que arreglarlo, yo simplemente le voy a poner la cita famosa de Matthew Henry sobre eso. ¿Cuál es el lugar que debe ocupar una mujer para su marido? Dios no creó a la mujer de la cabeza del hombre para que lo controle y domine, ni de los pies del hombre para que sea pisoteada por él. Lo creó de su costado para que sea su compañera, de debajo de su brazo para que la proteja y la cuide, y muy cerca de su corazón para que la ame sin desperdicio. Ella no es su jefa, como a veces nosotros lo presentamos, es la jefa. No, tampoco es su sirvienta, ella es su compañera que él debe amar y cuidar como Dios le manda. Lo tercero que se saca y que nos enseña la Biblia del hecho de que Dios creó a la mujer del costado del hombre es la unidad sustancial, orgánica de la pareja. Y aquí hay un misterio en las Escrituras, porque usted dice, bueno, eso fue Eva que la formaron de Adán. Pero aunque usted no lo crea, la Biblia dice que cuando usted hace el pacto matrimonial, de una manera que nosotros no entendemos, mística, misteriosa, Dios une al hombre y la mujer en un solo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Dios une sus vidas, no solo sus propósitos. Dios los ve como un solo a los dos. Y tenemos varios textos sobre eso. En Efesios 5 nos habla de eso cuando llama al hombre a tratar a la mujer como a su mismo cuerpo. Ella es parte de ti. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque en la esfera de Dios, cuando tú estás amando a tu mujer, cuando tú estás buscando el bien de tu mujer, tú estás buscando tu bien. Y eso es lo que muchos hombres no entienden. Hermano, cuando tú estás buscando la felicidad de tu mujer, aunque tú no lo creas, tú estás buscando tu felicidad. ¿Por qué? Porque Dios los ha unido en la esfera espiritual. Y si no, nada más piénsalo en el sentido práctico. Lo peor del mundo es una mujer aburrida y amargada en una casa. Cuando tú tienes a tu mujer feliz, tu vida es más feliz. Entonces, tú debes perseguir el bien de tu mujer y la felicidad de tu mujer, si no por otra razón, por ti mismo, porque ella eres tú, y están unidos de manera inseparable. Sigue diciendo el Señor, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo y la iglesia. Aquí nos habla de que ese misterio aplica en la esfera espiritual. Así como la iglesia está unida a Cristo, así en la esfera espiritual el marido está unido a su mujer, a los ojos de Dios. Dice versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En Mateo 19, 4 al 6, el Señor también nos habla de esta realidad. Después que usted se casa, son uno. Aunque usted no lo crea, están unidos, son uno. Su suerte, su vida, todo está unido en la esfera espiritual y a los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios, el Señor les respondió y les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Y ojo aquí, esta es la aclaración del Señor, así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Oiga como lo ha expresado Douglas Wilson en uno de sus libros. En el matrimonio no tenemos dos individuos separados, con uno de ellos a cargo del otro. Más bien, tenemos una unión orgánica. Un individuo que es instruido a no ser esquizofrénico. ¿Usted se imagina eso? Mi mano no quiere saber de mi otra mano. Esta mano no cuida a esta. No, pero es que ellas están unidas. Si esta mano tiene problemas, esta va a tener problemas también. Porque por lo menos va a tener más trabajo, porque ya no puedo usar esta, todo tengo que hacerla con esta. ¿Te entiendes? Entonces, eso pasa en la esfera espiritual. Estamos unidos y debemos hacer que esa unidad sea real y práctica, porque lo es, hermano. De nuevo, buscar el bien de tu mujer es buscar tu propio bien. Mire cómo lo expresa aquí, le pongo aquí autoras femeninas. Esta es Cristina de Rottenberg, una autora cristiana. Ella dice, afectiva, espiritual y físicamente, ambos cónyuges deben convertirse en un solo. Así que, así como las partes del cuerpo se cuidan entre sí, igualmente ocurre en el matrimonio. Los esposos deben cuidarse mutuamente. El deseo natural que normalmente tenemos de hacer lo que me hace sentir bien, en vez de considerar lo que será beneficioso para el otro, este individualismo en el que comúnmente cae un matrimonio, les puede traer muchos problemas. En vez de que cada uno piense en sus exigencias, no han sido satisfechas, concentrarse en remediar la necesidad del otro será parte de la solución. Otra cosa que se desprende del hecho de que la mujer fue tomada del costado del hombre, de una parte del hombre, es que ella está llamada a representar a su marido. Mire cómo el apóstol Pablo lo pone en este texto, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, está hablando del símbolo de sujeción, ¿verdad? Pues él es la imagen y gloria de Dios, ojo con eso. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Fíjese cómo lo está ligando al acto de creación. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Vamos a ponérselo así para ver si lo ve más claro. Lo que él está diciendo, tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Ambos son imagen de Dios. Sin embargo, él fue creado para la gloria de Dios, ella fue creada para la gloria de su marido. ¿Cómo así? Bueno, si todavía no lo entiende, se lo pongo de esta manera. De la misma forma que el hombre debe honrar a Dios al representarle bien como corregente de la creación, la mujer debe honrar a su marido al representarle bien como corregente del hogar. O si lo quiere más práctico todavía, de la misma forma que el testimonio de los cristianos repercute en el testimonio de Cristo, el testimonio de la mujer siempre está hablando de su marido. Y es sobre esa base que los maridos deben procurar precisamente cuidar el testimonio de su mujer y ayudar a su mujer a hacer lo mejor que sea. Mire cómo lo pone otra vez Cristina de Rottenberg, en la escritora cristiana. Si la mujer habla con sabiduría y sus acciones son acertadas, será ejemplo para los demás, lo que dará buen nombre a su esposo. Y eso es algo que la palabra de Dios nos enseña. La mujer sabia, vamos a ver, es corona de su marido. La mujer virtuosa es corona de su marido. Cuando la mujer es una mujer excelente, eso habla bien de él. Cuando la mujer es una loca, eso habla mal de su marido. Y es por eso que los hombres deben cuidar el testimonio de su mujer y ayudar a su mujer a hacer lo mejor que pueda hacer por ellos mismos. Porque tener una mujer que es conocida habla bien de ti como marido. Por su parte, la mujer debe asegurarse siempre de hacer quedar bien a su marido. Mire, yo le voy a dar este ejemplo que siempre lo doy porque para mí fue muy impresionante. De hecho, nos pasó en la iglesia de La Caleta. Nosotros teníamos allá una pareja, un hermano que llegó a ser diácono incluso. Ese hermano tenía muy pobre educación, llegó como un sexto de primaria. Era un hombre de campo, que lo que trabajaba era la tierra. Su mujer, sin embargo, era profesional, ella era bioanalista, mucho más educada que él. Sin embargo, de una manera increíble, ella lo ayudó a él a ser un líder, no solo en la comunidad de la iglesia. Él llegó a ser diácono, yo siempre digo, por la mujer que tenía. Ese hombre llegaba, oiga, y traía ideas a veces sobre situaciones que teníamos en la iglesia y que queríamos discutir, el pastor con los diáconos, de cómo lidiar con ella. Y el hombre saltaba con ideas que yo decía, wow, pero eso sí está bueno, hermano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y el hombre se enchivaba y decía, mañana yo le digo. ¿Por qué usted cree que era eso? Porque era de ella que venían las ideas. Y ella la tramitaba a través de él. Ve y di esto, ve y presenta esto. Ella lo ayudaba a que él se viera bien, se viera grande. Eso es parte del llamado de una mujer. Aquí les doy algunas recomendaciones. Voy a usar en esta porque le estoy hablando a las damas. Cada vez que vaya a decir cosas que parezcan duras, voy a usar mujeres que se las diga. Aquí le presento a Marta Pease. Ella tiene un libro que se llama La Esposa Excelente. Es uno de los que voy a recomendar al final. Y ella dice aquí algunas maneras como la mujer cumple ese error de ser gloria de su marido, de elevar a su marido. Ella dice, póngalo siempre en primer lugar, como más importante que los niños, los padres, los amigos, el trabajo, los estudios bíblicos de dama. Su marido va primero que todo. Y punto. Y debe dejarlo claro delante de la gente. Hablar de él de una manera positiva con los demás. No murmurar acerca de él en ninguna manera, aunque sea verdad. Considere las cosas en las que usted está involucrada. ¿Cómo glorifican estas cosas a su marido? ¿Qué dicen de él? Pedro dice que si la mujer es una levante, una mujer que no se viste con pudor y respeta a su marido, está diciendo que tiene un loco. Si tu mujer es una loca, tú eres un loco. En el sentido de lo que la Biblia está diciendo. Si tu mujer es un inmoral, tú eres un inmoral. Eso es lo que está diciendo, el punto. O sea que tú tienes que tratar como mujer de representar siempre bien a tu marido. Y el hombre debe asegurarse. Por eso, de velar por su mujer. Sigue diciendo ella, ser amistosa y afable con su familia y amigos, hacer que su obligación hacia él sea obvia ante ellos. O sea, ella deja claro al mundo que ella está allí para ayudarlo a él, para asistirlo a él, para apoyarlo a él. Sigue diciendo, hacer y decir cosas que lo edifican en vez de derribarlo y esforzarte por ser una mujer virtuosa como manda la palabra en todas las áreas de tu vida, porque como dice Proverbios 12:14, la mujer virtuosa le pone una corona a su marido. La mejor manera de ayudar a tu marido es ser una mujer excelente. Eso va a ayudar a tu marido. En tercer lugar, entrando a considerar, y lo que nos va a tomar un poquito más de tiempo, la vocación de la mujer en el matrimonio. Ojo, mucho pudiéramos hablar del llamado de mujer como mujer. Incluso mucho más de lo que vamos a decir hoy, pudiéramos hablar del llamado de la mujer en su relación con su esposo. Pero nos vamos a limitar al texto que estamos estudiando del diseño original. Y en ese pasaje hay dos responsabilidades que la mujer tiene con relación a su marido, que ella debe cumplir. Solo dos en ese pasaje. La primera de ellas, la mujer fue creada para ser compañía de su marido. Dice Génesis 2:18... Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios creó a la mujer para acompañar a su marido, para hacer compañía para él. Dice Jay Adams al respecto, Dios proveyó a Eva no solo o primariamente como ayuda para Adán, aunque la ayuda es una dimensión de esa compañía, sino como su compañera. Él también, como todos los demás esposos de entonces, debía proveerle compañerismo a ella. En la Biblia el matrimonio es descrito en términos de compañía. Ahora, ojo con esto, varones, hombres, según la Biblia, la mejor compañía para un hombre, ¿cuál es? Cuando Dios dijo que le iba a hacer compañía, ¿qué le hizo? Una mujer. La mejor compañía para un hombre es su mujer. Y si tú no encuentras que eso es así, hay un problema contigo. Porque Dios dice que la mejor compañía para un hombre es su mujer, no sus amigos, no su perro. No nada más de la creación, no, porque el perro es el mejor amigo del hombre. Embute, el mejor amigo del hombre es su mujer, según la Biblia, no el perro. No es nada más, de hecho, Dios le trajo a Adán todos los animales, todo lo creado, y nada había que pudiera ser una compañía ideal para él. Y Dios le hizo una mujer. Vuelvo y hago énfasis en esto. Si tú prefieres pasar tiempo con tus amigos en tu tiempo libre, hay un problema contigo. porque tú deberías preferir la compañía con tu mujer. Dios dice que ella es tu mejor compañía. Lo que pasa es que, como solía decir Mayen, esta era una de las clásicas de Mayen, de esos chuchazos que mandaba, hay hombres que son homosexuales mentales, decía Mayen. A ellos les gustan las mujeres físicamente, pero les gusta pasar tiempo con hombres. Usted es un homosexual mental, porque usted lo que quiere es un hombre de compañero. No, Dios te creó una mujer. Es para que tú pases tiempo con tu mujer, no con tus amigos. El hombre fue creado para acompañarse de su mujer. Ahora, el hombre debe, por lo tanto, preferir la compañía de su mujer antes que cualquier otra. Pero aquí yo tengo también la responsabilidad de la esposa, y es esforzarse por ser una buena compañía. Hermana, es verdad. A veces es el hombre que falta en su deber de quererte a ti como su compañía, pero ¿eres tú una buena compañía para tu marido? Porque créeme que la Biblia dice que tú se la puedes poner bien difícil, y de hecho lo hacen. Solo le voy a poner algunos versículos aquí. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mira, mejor en una esquina trancado allá que en una mujer que vive con un telele, 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 telele. Eso harta, eso azara, decía mi papá. Entonces hay hombres que definitivamente no aguantan la compañía de su mujer, pero porque es una mujer peliona. Nadie aguanta a una mujer peliona, hermana, por amor de Dios. Yo se lo digo a la mujer, además, ¿qué tú has conseguido peleando? Dime una cosa que tú has conseguido peleando. Alejar a tu marido es lo que tú haces. Y vamos a hablar ahorita de que una mujer debe en ocasiones corregir a su marido. Pero pelear a su marido, eso no lo aguanta nadie, señores. Mire, hay muchísimos versículos de la mujer rencillosa. Yo solo le puse dos. Proverbio 21, 19. Mejor es morar en tierra desierta, en el solazo del desierto deshidratado, que con mujer rencillosa iracunda. Nadie aguanta a una mujer peleando todo el día. Y créame que yo he tenido en consejería hombres que me han dicho eso. Mire, yo salgo del trabajo y yo pido trabajo adicional o busco qué hacer porque yo no quiero llegar a mi casa, que de que llego esa mujer ta 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 ta. ¿Y quién aguanta eso? Por amor de Dios. Mire este caso. Este fue el caso de Sansón. Y aconteció que presionándole ella cada día con el telele, 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 e importunándole, que su alma fue reducida a mortal angustia. Sansón era o suicidarse o decirle ya lo que ella quería. ¿Usted no vio qué él le dijo? Él le dijo ese con Dalila, por eso fue que ya le dijo, mira, que me maten mejor, oye, es así que me pueden matar. Porque ya lo tenías harto. Hermanas, por amor de Dios, que peleando tú no logras nada. Yo no sé cómo que yo voy a decir eso, porque es que por más que uno lo dice, no, siempre es la misma cosa. Una cantaleta, un talalá, 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 desde que el hombre llega. Mire, de nuevo, hay que hablar, pero usted no puede estar toda la vida peleando. De hecho, ahorita le voy a recomendar algo que yo le recomiendo a muchas parejas, que es la mesa del diálogo. Es poner, bueno, lo voy a decir ahora, poner, porque hay problemas que hay que tratar. Ponga un día y una hora específica para hablar de problemas. Ya, ahí usted sabe que se van a hablar, porque tenemos ese día, esa hora específica. Si son cosas que tienen que ser atendidas pronto, puede ser más de un día. Pero usted pone un día, una hora, los jueves a las 7 de la noche tenemos la mesa del diálogo, se llama. Eso es algo que te enseñan en consejería, enseñarle a la gente. Ese es el día de hablar de problemas. Fuera de eso, no me hable de problemas. Porque por eso que los hombres no quieren estar en su casa. Porque desde que entra por la puerta hay problema y problema y problema. Y él viene harto de problemas de la calle. Para que ella le siga peleando y peleando y peleando y trayéndole cosas. Entonces ponemos un día para hablar de eso. Y ese día, la semana que viene, retomamos qué hicimos, qué mejoramos, qué debemos mejorar. ¿Ok? Pero la idea es, tenga en cuenta eso, hermano. La segunda cosa que vemos que es parte de la vocación de la mujer en el pasaje, no es solo compañía, sino que la mujer fue creada para ser ayuda del hombre. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios te creó como mujer para hacer ayuda. Esa palabrita ayuda ha sido de mucho tropiezo a mucha gente. La ve como una designación despectiva, pero para nada lo es. La palabra ayuda se usa en la Biblia, la misma que se usa para la mujer, se usa con relación a Dios. Dios como ayuda del hombre. De hecho, aquí le pongo algunos versículos. Esos son solo algunos. Hay más de 15 versículos donde la misma palabra, esa es la palabra, es ser. Eser, que le haré eser. ¿Usted ha oído de la expresión Ebenezer? ¿Qué significa esa expresión? Hasta aquí Dios me ha ayudado. Ezer, ayuda. Esa es la idea. Y tenemos muchísimos versículos. Jehová, no te alejes de mí, fortaleza, la palabra en sí, ayuda a mí, apresúrate a socorrerme. Salmo 54:4, aquí Dios es el que me ayuda, el ser. Salmo 94:17, si no me ayudara Ezra, que es otra palabra de ser. Hebreos 13:6, citando el Salmo 18, el Señor es mi ayudador. O sea que cuando la Biblia dice que la mujer es ayuda del hombre, no es un término despectivo, es algo glorioso. Te está diciendo, mujer, que Dios te creó para representarle a Él ayudando a tu marido. Eso es lo que está diciendo. Opuesto de otra manera, que una forma como la mujer muestra la imagen de Dios en ella es ayudando a su marido a cumplir su llamado. Esa es la idea. Como mujer, Dios te ha llamado a representarle a Él, a Dios, ayudando a tu marido donde él necesita ayuda. La palabra idónea o la designación idónea también es importante. Fue ayuda idónea. Y lo que denota es congruente, complementario, como las piezas de un rompecabezas. Esa es la idea. Le crearé ayuda, pero no solo ayuda, ayuda que lo complemente. ¿Y por qué esto es relevante? Porque eso significa que la mujer no fue creada para competir con el hombre, que es lo que pasa en muchos matrimonios, ni fue creada para sustituir al hombre en sus funciones, que ya la vimos ayer, líder, proveedor, protector, instructor, sino que fue creada para ayudarlo en esa cosa, para llenar los huecos que él tiene, para esos lugares donde él necesita ayuda, ella poder ayudarlo a que él cumpla con esos propósitos que Dios le dio. Y hay un libro por ahí que yo no sé si usted lo ha leído o si lo conoce, si no está ahí atrás, por ahí atrás anda, que se llama Una familia bajo la cruz, donde su autor, de una manera magistral, yo no tengo tiempo para ver en detalle todo esto, pero les recomiendo el libro, de una manera magistral presenta cómo se complementan los roles de la mujer y del hombre en todas las esferas del matrimonio, y lo pone en homólogo. Cristo y el esposo están llamados a lo mismo, la iglesia y la esposa, y cómo esos roles son complementarios. De nuevo, no puedo detenerme en todo eso por asunto de tiempo, pero quiero cerrar en este tiempo, y todavía me falta un chingue, no puedo acabar, pero esto es lo último que vamos a ver. 8 maneras prácticas como la mujer cumple su rol de ayuda idónea de su marido. Dicho de nuevo, mire, ¿por quién? Por una mujer, Martha Peace. Me estoy poniendo adelante porque si usted ha oído cosas duras, ahora es que usted va a oír cosas duras, hermana. Empezando con esta. Mira lo que te dice una mujer que entiende el llamado de Dios a la mujer como ayuda de su marido. Lo primero que dice ella, si tú quieres ser ayuda de tu marido, ella te va a dar una serie de verbos: considerar, pensar, actuar, hacer. El primero de esos es este: considera el trabajo de tu esposo, su empleo, sus metas, sus obras para el Señor como más importante que la tuya. Yo te creo para ayudarlo a él. Eso significa que tú debes ver la labor de él como más importante que la tuya, porque Dios te cree, te lo dio. Ahora, tú no quieres hacer eso, eso es muy sencillo. ¿A quién es que es este llamado? ¿A una mujer que está en qué condición? ¿Casada? ¿Tú no quieres tener que ver el trabajo de un hombre más importante que el tuyo? Que tú, bueno, ya ustedes no pueden hacer nada, porque ya están casadas, ¿verdad? Esto es para los solteros. Era no casarte lo que tenía que hacer. Pero ya tú no puedes, ya tú asumiste un llamado. Y es ver el trabajo, las responsabilidades de él como más importante que la tuya. Y yo voy a abundar en esto diciendo lo más contraproducente, lo más contracultural que yo voy a decir en esta conferencia, pero bíblico. Y es esto, esto no es de Marta, esto es yo expandiendo lo que ella dice ahí. La realización de una mujer está en la realización de su marido. Si una mujer se supera y crece en cualquier área de la vida, pero deja a su marido allá abajo chiquitico, ella podrá ser muy exitosa en términos humanos, pero fracasó como mujer. ¿Usted me oyó? Si tú subiste y te volviste la tranca empresaria, la tranca en el ministerio, pero tu marido se quedó allá abajo y tú no lo ayudaste a él crecer también, tú fracasaste como mujer. A los ojos de los hombres tú serás la gran cosa, pero tu llamado era ayudarlo a él. Yo le dije ya ahorita que los hombres deben ayudar a su mujer a crecer, ¿verdad que sí? Pero aquí no estamos enfocando en la mujer. Tu llamado es ayudarlo a él. Tú debes darle prioridad al trabajo de él, a las actividades de él. De hecho, se lo puede probar en la Biblia. Uno de los elogios de la mujer virtuosa en Proverbios 31:23 es que su marido es conocido en la puerta. ¿Usted se da cuenta que está hablando el marido pero elogiando a la mujer? Esta mujer es excelente. ¿Y tú sabes cómo lo sabemos? Su marido es conocido. Su marido es un líder en la sociedad. Y lo que está diciendo, que usted no lo crea, es el famoso refrán: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Eso es lo que ese versículo está diciendo. Está elogiándola a ella al reconocer que su marido era conocido. Ella había ayudado a este hombre a hacer lo que él había llegado a hacer. Segunda cosa que dice Martha Peace que tú debes hacer para ser buena ayuda de tu marido. Ella dice que tú debes preguntarle a tu esposo cómo tú puedes ayudarlo a cumplir sus metas y objetivos cada semana. Comienza cada semana con pregunta: amor, ¿qué tú quieres que yo te ayude hoy? ¿Cuáles son tus planes, tu meta para esta semana? ¿Cómo yo puedo ayudarte a cumplir con esas responsabilidades? ¿Hay algo que yo pueda cambiar en mi programa que te ayude a ti a hacer lo que tú tienes que hacer o tienes planeado hacer esta semana? En tercer lugar, dice Martha Peace, pensar en formas específicas como tú puedes ayudarle. O sea, no es solamente preguntarle a él. Tú tienes un cerebro. Y con mucha frecuencia yo siempre digo, las mujeres son más inteligentes que los hombres. A ti se te pueden ocurrir muchísimas cosas que él no, de cómo ayudarlo. Piensa. Tómate tiempo en pensar cómo yo puedo ayudar a mi marido esta semana. Y ella da aquí algunos ejemplos, algunas recomendaciones. Levántate temprano para que él salga de tu casa bien desayunado y atendido. Ten cuidado de tomar bien sus apuntes cuando le dejan mensajes. Anticípate alguna necesidad que él tenga y súplela. ¡Wow! ¡Qué bendición! A mí sí me ha pasado eso. Cuando yo voy a pensar, ¡ay, amor, yo necesito tal cosa! ¡Ah, sí, mi amor, ya yo tengo eso listo! Que mi mujer ya lo pensó antes que yo lo iba a necesitar y me lo tenía listo. Es una bendición tremenda. Dice ella, y esto es muy importante, dar buena cuenta del dinero gastado. Oiga, esta es otra queja constante en el salón de consejería de hombres con respecto a sus mujeres. Hay hombres que dicen, ya yo no sé qué voy a hacer, porque es que yo me mato como un burro trabajando, pero los cuartos no se ven, porque es que lo malgasta, es que yo no me veo los tarjetazos cuando me llega frifrián, los reportes al celular de los tarjetazos, yo no sé qué hacer, yo me mato y hago muchísimos cuartos y los cuartos no están porque lo despilfarra. Yo siempre digo, hay mujeres que son como un hoyo negro del espacio, todo lo que le cae de cerca se pierde por el... No, hermana, él está llamado a proveer, pero tú estás llamada a ahorrar y a economizar y a buscar. Mire, la mujer virtuosa, ella buscaba la manera de altericar el peso, no malgastar lo que tu marido le toma tanto trabajo. En cuarto lugar, dice ella, debes hacer lo humanamente posible para que todo le salga bien a él. Algunos ejemplos de ella: ofrécele ayuda con sus quehaceres. Mi amor, ¿en qué te puedo ayudar de eso que estás haciendo? Organiza tu día para estar más disponible para ayudarle con sus proyectos. Ora por él y hazle buena sugerencia. Quinto lugar, dice ella, dedica parte de tu energía cada día. En otras palabras, tú quieres cumplir tu llamado, no te acuestes ningún día sin haber hecho algo por tu marido. Asegúrate de que cada día tú hiciste algo para ayudar a tu marido en cualquiera de sus responsabilidades, porque ese es tu llamado como mujer, ser ayuda idónea. Sexto lugar, acomoda tu horario de buena gana y alegre para él cuando sea necesario. Séptimo lugar, cumple con tu responsabilidad del hogar. Ya vimos, el hombre está inclinado, su llamado es a la sociedad, al mundo, a buscar el moro. ¿Pero por qué? Porque se supone que su mujer va a cuidar de la casa y de los hijos, y él debe tener paz de que su casa está bien cuidada y atendida y sus hijos y todo eso, porque él no está ahí, pero ella está ahí. Mire cómo dice aquí, esto lo tomé de un artículo de Discerning God. Dice este autor, en Proverbios 31, el esposo y padre está parado en las puertas, Proverbios 31:23, lejos de casa, mientras que el esposo y madre mira bien los caminos de su casa, Proverbios 31:27. Este padre, sin duda, pasa mucho tiempo en casa, y esta madre, lo sabemos, no tiene miedo en aventurarse al mercado, Proverbios 31:18-24. Pero en la unión complementaria de marido y mujer, la vocación diurna de él se inclina hacia la sociedad, mientras que la de ella se inclina más hacia la familia. Por lo tanto, y le puse esto en bold, negrita, porque son los mismos, él está haciendo alusión a los mismos tres versículos que yo le mencioné antes. Como constructora de su casa, la mujer sabia edifica su casa. Como ama de casa, cuidadora de su casa. Y bueno, este era el de gobierna bien su casa y cuidadora de su casa. Él está haciendo a los mismos versículos que le mencioné. Él dice, como constructora de su casa, ama de casa, cuidadora de su casa, ella es la presencia constante de la sabiduría para los hijos durante tantas horas cuando su esposo no puede estar. Así también Proverbios 31, 10 y 11 dice que el marido, el corazón de su marido está en ella confiado. Este hombre puede fajarse a hacer sus asuntos porque él sabe que lo que él ha delegado en ella y lo que le toca a ella, ella lo está haciendo. Que él no tiene que llegar a llenar la base de ella porque ella no hizo lo que a ella le toca hacer. En último lugar, y esto sí es lo último que vamos a ver, aunque este es tan importante que también me voy a tomar unos minutos aquí. La mujer, para ser ayuda idónea de su marido, debe exhortar, amonestar y corregir a su marido cuando sea necesario, dice Marta Piz. Y alguien dirá, pero pastor, ¿y usted no lo ha leído 1 Pedro 3, que dice que la mujer va a ganar al marido sin palabra? Sí, el problema es que eso primero le está hablando al marido impío. Cuando la mujer tiene un marido impío, está diciendo, no es sermoneando lo que tú lo vas a ganar, es mostrándole con tu conducta el evangelio. Y déjeme decirle, eso no implica que ella no le va a decir el evangelio, porque si él se va a convertir es por el evangelio. Pero lo primero que ella tiene que mostrarle, que el evangelio cambia, que el evangelio transforma. Pero si tu marido es cristiano, tú tienes un deber cristiano de corregir a tu marido si está mal. Oiga como lo dice aquí Marta Piz, si tu esposo es cristiano, usted es responsable delante de Dios de indicarle su problema de una manera suave y afable. De nuevo, a veces hay que hablar de los problemas, pero es como lo hablamos. Porque no es parándote en dos paticas como una cacatica. Es ir con un espíritu afable y apacible, no como un gallito de pelea, a hablar con tu marido. A fin de cuentas, el amor no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Le voy a dar aquí algunas recomendaciones prácticas importantes cuando usted tenga que corregir a su marido. Lo primero y más importante, coge el tiempo apropiado. ¿Cuál es el problema? Como te dije, el marido llega del trabajo reventado, explotado y no ha entrado bien por la puerta y ya tú le estás hablando del problema. Hermana, la palabra su tiempo, cuán buena es. Cree el contexto para hablar con tu marido. A mí me llama la atención que Esther le fue a plantear un problema a su marido y para planteárselo primero le preparó 2 sancochos y 7 carnes. Y después que el hombre estaba harto y contento al punto que le dijo, mujer, ¿qué? Mira, yo ahora te quisiera regalar hasta mi reino entero. Entonces ella le pidió, le dijo cuál era el problema. El problema es muchas mujeres que no saben plantear el contexto. Plantee, ponga la situación. Bueno, de hecho, aquí nos sugirieron ahorita que si hablaba mejor sin ropa. Fue la serpiente que lo dijo, pero fue algo muy sabio. Sepa preparar a su marido para hablarle de los problemas. Sepa escoger el momento oportuno. Aquí era donde le iba a sugerir, pero ya lo hice, la mesa del diálogo. Aparten un tiempo para eso, pero no todo el tiempo hablando de problemas ni peleando. Escoja las palabras apropiadas. Hay palabras que son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, dice la Biblia. Tú puedes hablar lo que sea con tu marido, todo es cómo lo dices, qué le dices. No solamente eso, consuélalo al corregirlo. Eso es algo que nosotros vemos en las epístolas de Pablo y en las cartas de Cristo. ¿Te has visto? Todas las epístolas están para lidiar con problemas. Pero ¿cómo comienza Pablo todas las epístolas? Doy gracias por esto, esto, esto y esto. Ahora, tenemos que hablar de esto otro. Así es como tú corriges a una persona, especialmente a tu marido. Comienza por decirle lo que está haciendo bien, lo agradecida que tú estás con lo que él hace. Y después entonces tú le hablas de los problemas que tenga que hablar. Eso fue lo que hizo Cristo. Yo conozco tus obras, ta, 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 ta. Pero tengo contra ti. Comenzamos primero por decir lo que está bien. No solamente eso, sé específica en cuanto al pecado y ofrécele una solución bíblica. Eso lo vimos también del marido, igual para la mujer. No solamente le dice lo que está mal. Dile cómo puede hacerlo bien, cómo puede hacerlo mejor. Eso es parte de ser su ayuda y comunica siempre todo lo que le vas a decir con un espíritu de amor incondicional. Mi amor, yo te amo. Mira, yo te amo y te voy a amar, pero... Y como las palabras no son suficientes, yo le tengo un ejemplo de esto. Y con eso llegamos a la conclusión de nuestra exposición. Esto es un extracto de la película Overcomer. Yo lo he puesto una vez en nuestra iglesia. Para mí, mire, esto es sin desperdicio. Eso es cómo una mujer confronta a su marido. Lo que pasó en este contexto, yo espero que el audio esté bien ahí puesto para esto, lo de audio. Lo que pasó en este contexto es que la mujer, el hombre lo habían lo habían degradado en el trabajo, le bajaron el sueldo, había tenido muchísimos problemas. Como es normal, él estaba muy abrumado y en ese contexto ella viene a hablarle de algo y él le habla durísimo y le grita y hasta extrae una cosa. Y entonces eso es este contexto. Ella lo va a confrontar por la manera como él le habló. Ella de hecho comienza llorando porque está llorando por la manera como él le habló. Hermana, mire, si tú lograras hablarle así a tu marido de lo que sea, yo te aseguro que tú lograrías lo que tú quieres lograr, que no logra peleando. Escuche esto. Eso es todo lo que vimos en la práctica. Todo lo que dijo Marta Pizzi en la práctica de cómo confrontar. Hermana, ¿cuándo fue te iba a decir la última, pero te pudiera preguntar la primera vez donde tú has obtenido una respuesta así de tu marido peleándole? Donde él te pide perdón así, te dice que te... ¿Cuándo? Dime un. Cuando tú corrías a tu marido como manda la Biblia, tú puedes traer a tu marido, pero parátele como un gallito y gritarle. Eso es lo que hace que emascula a tu marido y lo hace ponerse a la defensiva y lo hace ponerse peor. Esa es la manera como una mujer debe corregir a su marido y debe corregir a su marido, sobre todo si es cristiano. Déjeme decirle algo, yo siempre he dicho, y esto yo lo había visto en mi práctica de consejería, era una conclusión a la que yo llegué por mí mismo y después, como siempre me pasa, lo encuentro que ya alguien había escrito de eso. Eso me pasa. Siempre digo, todas mis grandes ideas me han sido plagiadas por los hombres que me precedieron. Me pasa constantemente. Pero yo notaba esto en el salón de consejería. Parte del diseño de Dios para la mujer al hacer la ayuda idónea es que le dio una capacidad especial para poder reconocer las faltas de su marido. ¿Usted sabe cómo yo veo eso? Yo siempre pongo en el salón de consejería hacer un ejercicio donde cada uno tiene que poner en lo que el otro está fallando. Mire, sin excepción, los hombres no pasan de tres cosas. Ellos no encuentran, y a veces rebuscando, bueno, ella, pero usted le dice a la mujer, dime la falta de tu marido, y el listín se abre así, rueda, y te la tiene enumerada por renglones. En lo que respecta a tal cosa, esto. En lo que respecta, esto. Yo veía eso constantemente. Yo, ¿por qué los hombres no pueden pasar de tres? Y las mujeres tenemos que dar 3-4 sesiones de consejería para hablar de eso. Oye, tiene que haber algo por diseño donde ella es capaz de identificar fácilmente, poner el dedito, eso es lo que está mal. Yo dije, eso tiene que ser parte de ella como ayuda idónea. Dios la diseñó con esa capacidad. Y después lo leí en un libro, que alguien lo proponía que era así. Pero ¿cuál es el punto, hermana? Sí, tú vas a ver mucha falta. Dios te diseñó con esa capacidad. Pero no fue para que le pelee, no fue para que le amargue la vida, es para que lo ayude, hermana. Dios te dio esa capacidad para que tú veas dónde Él necesita ayuda y tú seas esa ayuda que representes a Dios allí para aconsejarlo, para apoyarlo, para dirigirlo en lo que Él necesite ayuda. Para eso fue que Dios te la dio. Ahora, yo sé que muchas de las cosas que nosotros hemos dicho han sido duras, tanto a los hombres como a las mujeres, pero yo les recuerdo por qué son duras. Porque nuestra naturaleza caída, el pecado en nosotros, se resiente, no quiere hacer esto. Cuando yo le puse, porque yo puse a mi mujer a que leyera esto, para que me diera su opinión antes de llegar, ella me dijo, esa parte donde dice que la mujer debe ver el trabajo de su madre, eso está fuerte, me dijo, yo sé, hermano, pero eso es porque el pecado en nosotros no nos deja ver que el diseño divino es bueno y funciona. Y si tú quieres tener un matrimonio de bendición, tú debes seguir ese diseño porque ese es el que funciona. Eso es lo que va a hacer que el matrimonio sea lo que Dios quiere que sea. Pero de nuevo, no podemos hacerlo solo. No tenemos ni el deseo ni la capacidad natural. Solo es posible en Cristo. Yo le dije que vamos a terminar siempre. Es al pie de la cruz de Cristo, hermana, que tú puedes ser la mujer que Dios te llama a ser y ser la mujer que Dios te llama a ser para tu marido. Así que a ti también, yo te recuerdo el Evangelio. Si tú has fallado, y seguramente has fallado en muchas de estas cosas que yo he dicho hoy, hay perdón en Cristo, pero sobre todo hay poder para tú ser una mujer diferente, que seas esa compañera y ayuda de tu marido. Que Dios le dé gracia. Quiero, antes de terminar, recomendarle algunas literaturas, eso hice en la pasada, quiero hacer ahora, aquí le tengo algunos libros. Estos tienen que ver con la relación matrimonial. Si usted habla inglés o tiene el don de interpretación de lengua, este libro es excelente, excelente, pero excelente. Ahora, yo le recomiendo esa versión impresa. Ellos tienen una segunda edición que es la que aparece en digital y es una edición mutilada, tiene 200 páginas menos. ¿Adivine por qué? Porque le quitaron todas las cosas que son controversiales hoy. Muchas de esas cosas que yo hablé hoy, que son controversiales, del llamado de la mujer a poner en primer lugar a su marido, a sujetarse a su marido, todo eso se lo quitaron en la segunda versión para evitar la controversia. Por eso yo les recomiendo, si usted puede buscar ese de Gary Thomas, A Long Life Love, si usted el inglés no está en español, ese libro no tiene desperdicio. Igual este de José Lo Mercado, El Matrimonio que Agrada a Dios, y por supuesto el nuestro, de nuestro pastor amado, Una Familia Bajo la Cruz. Todo el que no lo ha leído, consígalo, allá atrás está, consígalo, léalo. En cuanto a los roles, aquí está la señora que les habló hoy, Marta Pease, y su libro La Esposa Excelente, y este es el que le estuve mencionando, de Lu Priolo, El Marido Integral. Consigas esos libros, es más, sería bueno que lo consigan los dos y lo vayan leyendo juntos, un capítulo de uno y otro de otro, pero póngase ropa gruesa cuando se lo vaya a poner, porque va a recibir muchos chuchazos. Entonces, con eso, yo quiero darle chance a preguntas, si tienen ahora, responder 2, 3, 4 preguntas, si hay en el salón. Si no hay, entonces yo les voy a decir cómo vamos a terminar ahora este tiempo. Preguntas, los hermanos del sonido se van a acercar a usted. Si usted tiene una pregunta, levante la mano. ¿Nadie? Muy bien, todo está claro, qué bueno, qué tremendo maestro. No hay dudas en nada. Ah, ok, allá. Tenemos una pregunta, ¿dónde? Hay una pregunta aquí, Joel Guzmán. Mira, el problema es principal y tiene la pregunta era que cuál ha sido el reto más grande que yo me he topado tanto en mi vida, mi matrimonio o en mi tiempo de consejería en cuanto al rol del hombre. Y la respuesta es sencilla y tiene que ver con todo. Lo más difícil, y yo creo que todos aquí vamos a estar de acuerdo en eso, es tener la disposición para hacer, porque no es que no sabemos. Yo sé, señores, yo enseño esto, y aún así yo me veo muchas veces no haciéndolo. ¿Por qué? Porque es que no nos sale natural, nos da brega. ¿Usted cree que yo no sé que hay cosas que yo tengo que hacer y no la estoy haciendo? A veces me estoy como agachando así. A veces yo veo problemas en mi casa con mis hijos y mi mujer, y yo sé que a mí me toca como hombre pararme y dar la cara. Pero yo empiezo como, deja ver si se resuelve, espérate. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con muchos hombres, o es lo que nos pasa a la mayoría. O sea, el reto más grande es la disposición para hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Y eso, por supuesto, se vence buscando la gracia de Dios. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Eso suele ser más difícil en los días que yo descuido mi relación con el Señor, y más fácil mientras más cerca estoy del Señor. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Pero, ok, allá. Luis, mira, llévame el micrófono ahí, no tiene uno. Se murió. ¿Y qué es lo que pasa? El sonido. Lo grande es que se lo dije desde el principio, que estuvieras listo con eso. Mira, aquí, míralo ahí, se puso de pie. Este es el caballero, Luis. A mí me preocupa las preguntas que vienen de pastores. Usted sabe, él es pastor. Me preocupan esas preguntas. Dígame usted.
Muy buenos días, mi nombre es Cristian La Cruz. Quisiera preguntar a mi amado pastor, este matrimonio que su ingreso de manera individual de la esposa o viceversa sobrepasa al uno al otro, y que existen dos carteras, dos bolsillos en la casa.
No entendí la pregunta en sí. O sea, entiendo la idea de que hayan dos ingresos y que uno gane más que otro, pero la pregunta es,
¿cómo se divide?
Porque ya no, ya yo hablé ayer, es que no existe tal cosa, es que lo que sea que entre a la casa es de la casa, es de la pareja, es del matrimonio. Sea que lo unan en una sola cuenta, o sea que, porque son cuentas de nómina, entran diferentes, pero lo manejan como un presupuesto total. La familia debe tener un presupuesto, la pareja debe tener un presupuesto, y ese presupuesto se cubre con los ingresos que hay en la casa, sean de él, sean de ellos. Claro, deben saber cómo repartir. Lo que no es bíblico es que ella tiene su dinero y él tiene su dinero. Claro, en ese presupuesto debe ponerse lo que son gastos personales, ¿verdad? El hombre tiene dinero para gastos personales, ella tiene dinero para gastos personales, que generalmente en el caso de la mujer suele ser más, porque, ¿verdad?, ese salón y esa cosa que no son negociables. Yo conozco el caso de un pastor que fue a comprar su casa y se le puso la cosa apretada, y él entonces habló con su mujer: mira, tenemos que recortar gastos, ¿qué te parece si quitamos el salón? Mire, el lío que se le armó fue tan grande que terminó reduciendo el presupuesto de compra de supermercado, de despensa, antes que quitarle el salón a la mujer. Pero la idea es, ganen lo que ganen, el dinero es de la familia, es de la pareja, y se debe manejar. Estas son nuestras entradas como un total, este es nuestro presupuesto, lo que gastamos, y lo que queda sigue siendo la pareja. Con lo que queda vamos a hacer todo lo que hay que hacer, los gastos, los ahorros, lo que damos. La idea es que no existe tal cosa como el dinero de lo de yo, no debería existir en el diseño de Dios. Aunque entren por vía diferente, todo lo que entre es de la pareja y se maneja en base a un presupuesto, y lo que quede de ambos. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Allá. Esta y otra más. Terminamos, que estamos fuera de tiempo. ¿Ustedes parece que no le da hambre? Sí.
Bueno, aquí va la pregunta, pero no es
esta. Ajá.
Actualmente hay muchas parejas, principalmente ya jóvenes,
ajá,
que van en matrimonio asumiendo compromisos económicos. Ya sea el préstamo del apartamento o posiblemente un vehículo. Llegan a la iglesia y reciben el consejo, porque ya hemos visto en toda la mañana, de que el hombre sí debe proveer la casa, pero llegamos a una realidad. Tenemos préstamos, ¿qué hacemos? En ese contexto, en parejas que se presentan,
sí,
bajo esta situación.
Sí. Lo primero es que, como te dije, antes de casarse hay que dejar claro todas esas cosas que yo traigo, incluso las deudas que traigo al matrimonio. Y aunque usted no lo cree, esas son cosas que deben considerarse, porque si usted se va a meter en un lío al casarse con una persona que ya está aquí ahogada, eso es algo para considerar, ¿eh?, en un matrimonio, porque eso trae muchos problemas después. Pero tenemos ese contexto, ya tenemos compromisos, tenemos que resolver lo que hay que hacer, un plan, todo en la vida se ejecuta en base a un plan de en cuánto tiempo ya vamos a haber cubierto estas responsabilidades y podemos amoldarnos al diseño divino. Eso es lo que yo le digo a mucha gente, llegan a la oficina con problemas. Parte de los problemas, aunque usted no lo crea, en muchos matrimonios es ese. Una mujer que está agobiada porque tiene la responsabilidad de la casa más las responsabilidades que no son suyas, está cumpliendo un rol que no es de ella. Claro, es una pieza que está donde no va, claro que va forzada. Entonces, eso hay que cambiarlo. Pero no podemos ahora porque tenemos estos compromisos. Bueno, hacemos un plan económico, financiero, en cuánto tiempo cumplimos esto y vamos a moldarnos al diseño. Y sobre eso quiero decir algo, porque como dije, siempre lo excusamos en la situación. Señores, usted vive con lo que sea, la pregunta es cómo va a vivir. No es que usted necesita más, es que usted quiere más para estar más alto. Usted gana 100,000 pesos y vive así. Le suben 200,000 y como quiera no le da, porque usted lo que hace es que sube aquí y como quiera no le da. No importa lo que usted gane, no le va a dar, porque usted siempre va a subir su estilo de vida. Entonces el punto no es cuánto gana. El punto es cómo estamos dispuestos a vivir para asumir el diseño de Dios, ¿ok? Así que estemos claros en eso. De hecho, conozco casos de obreros, literalmente obreros, sin educación formal, que han mantenido su familia sin que su esposa trabaje secularmente y tienen hijos profesionales que le dieron una profesión. Eso se puede. Con todo, vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que una mujer no puede trabajar. Ni estoy diciendo que una mujer no debe estudiar y capacitarse, porque para representar a su marido, si su marido es un profesional, ella debe ser profesional. Y eso es bueno, y debe estar capacitada. Y debe, si puede, ejercer un oficio secular sin descuidar su casa. Y eso significa que pase tiempo, porque de nuevo, no me diga que usted dura 2 horas antes de acostarse en su casa y usted está atendiendo su casa. No es verdad. Que usted pueda pasar tiempo en su casa, lo puede hacer sin ningún problema. Pero en la Biblia, lo vimos, se lo enseñé ahí, la esfera de trabajo de una mujer en su casa. Una última pregunta y terminamos. Dale, Madé.
Sí, era una simple.
Ajá, pero dale.
Sí. Oí al hermano que decía, tengo 5 años de casado, qué bendición, 5 años de casado, pero aquí hay una pareja que tiene 50 años, yo quisiera entregar esos 50 años.
Oye, aquí hay un reguero de pareja, yo veo que tienen más años que yo de vida, tienen de casado. Es una cosa increíble. Yo ni me quería parar ya aquí a hablarle a esa gente.
Sí, un gran aplauso.
Sí, muy bien. Bien, ok, entonces, lo último que vamos a hacer en esta actividad, recuerden que esta noche tenemos la noche especial, no se la pierdan que hay un premio bueno.